Héctor Cristaldo, ¿cómo le va?
Buen día para vos, para la audiencia, un gusto hablar contigo.
Siempre.
Estamos a disposición.
Ayer ya hablábamos justamente con don Rubén Sanabria, hoy nos toca hablar contigo, don Héctor, y preocupante que no haya lluvias.
Sí, 30 días casi sin lluvia, de 1 de abril, la última lluvia importante, los cultivos en su momento de mayor consumo y necesidad de agua. Entonces, se está poniendo complicado. La expectativa de rendimiento que había ya no se van a alcanzar. Va a haber una merma, se habla de merma de 30% o más. Es difícil todavía cuantificar porque el taxímetro está corriendo hasta que llueva, se normalice la situación, se puede evaluar qué parcelas fueron más afectadas, qué parcelas menos afectadas. Es difícil dar un número concreto, pero sí el perjuicio en relación a la expectativa, ya hay una merma importante en maíz y en soja sobre todo, y esperemos que llegue la lluvia. Hoy están anunciando chaparrones, recién para el lunes parece lluvia importante, ojalá llegue
mañana.
Se vaya, pero ojalá se normalice lo antes posible.
¿Cuáles son las zonas más afectadas ahora mismo desde una revisión que hace la Unión de Gremios de la Producción, don Héctor?
Y toda la región oriental en general, pero en especial los suelos más arenosos, tipo San Pedro, Caguazú, esa zona norte, el sur de Canindeyú, es donde primero se sienten los efectos. Pero en general todo está afectado en mayor o menor medida, y también depende del momento en que se sembraron esos cultivos y en qué etapa de definición está. El que está llenado de grano es el que está más golpeado porque está en la final previo a la cosecha.
Estamos en este mismo momento, cosecha de qué es lo que está afectando exactamente.
Y soja, zafriña es la que se está empezando a levantar. En mayo es el mes fuerte de la cosecha. El año pasado tuvimos dificultades por exceso de lluvia, este año falta de lluvia. Los rendimientos no van a ser lo que se esperaba. Están saliendo 1.200 kilos por hectárea, cuando se esperaba en torno de 2.000 o algo más. Y también está la producción de semilla en juego, porque esta época lo que se siembra es se está por cosechar, es lo que va a servir para semilla de la siembra de septiembre. Entonces, todo eso genera una incertidumbre y una expectativa de preocupación en torno a cómo va a culminar esta cosecha.
A ver, considerable entonces la pérdida que ya prácticamente tienen asegurada, así de 2, baja 1.2.
Y sí, es lo que está saliendo. Vamos a ver qué más. A lo mejor hay parcelas que salen un poco mejor sembradas en otro momento, o alguno que le cayó algún aguacero, porque todo eso hace a que sea un mosaico, es como un tablero de ajedrez. No todo es parejo, no todo se puede cuantificar así directamente lineal, de manera lineal. Tenemos que esperar que venga la lluvia y después ir midiendo los resultados y los impactos.
Don Héctor, si tuvieran que hacer, por ejemplo, un cálculo Origuazú, como siempre digo, así cálculo rápido, a menos que tengan un estudio claro, de cuántos establecimientos, establecimientos productivos que se dedican, por ejemplo, a la soja, tienen el sistema de regadío ya, o todavía sigue siendo una, o sea, no se alcanzan altos niveles para tener una cobertura de 100%.
No, eso es muy difícil llegar al 100%. En un estudio que nosotros habíamos hecho, en un relevamiento para discusiones con el Banco Mundial, habíamos dicho si un 25% podemos llegar a cubrir con sistema de riego, ya estaríamos estabilizando el PIB, no habría esas oscilaciones de caída tan bruscas. Pero eso significa una inversión de más de 1.000 millones de dólares que no hay.
Mucha
y
plata.
Toda la cuestión normativa y regulatoria del uso del agua, que hay que ponerse de acuerdo bien cómo se va a implementar.
O sea, es todo un estudio del... O sea, no es fácil.
No es fácil a nivel extensivo. Yo no creo que haya 15.000 hectáreas bajo riego. generalmente para producción de semillas, lo que tiene la gente que tiene esa infraestructura. Y también hay dificultades para implementar eso hasta con la provisión de energía eléctrica.
Uh-huh. Don Héctor...
No es tan sencillo en el campo. Acá en la ciudad es fácil, uno agarra un aparato eléctrico y enchufa y tiene electricidad disponible cuando no se corta, pero en el campo poner un equipo de eso en funcionamiento no es fácil.
Uh-huh. Y don Héctor, por ejemplo, cuando se habla de este seguro agrícola que el Ministerio de Agricultura viene debatiendo, habló con los bancos internacionales de cooperación, habló ya con las empresas de seguro local, ¿eso les incluye, por ejemplo, a los grandes productores o solamente a las familias campesinas?
El proyecto del MAG está enfocado en los pequeños productores y nos parece razonable. Ahí faltan algunos ajustes y creo que podría funcionar con el criterio de cubrir las deudas, no pensar cubrir los supuestos beneficios porque ahí se presta corrupción. Uh-huh. Por un lado. Por otro lado, hubo en el mercado, hay productos para parcelas más grandes, pero todavía no maduró ese mercado de seguros. Tiene sus dificultades porque generalmente en los años buenos todo tranquilo, todos somos amigos. Y en los años que ocurren estas contingencias que son masivas, el golpe es muy fuerte y es difícil hasta ahora ajustar para encontrar el punto de equilibrio.
Uh-huh. Pero de igual modo les conviene que este seguro agrícola se aplique porque a veces, por ejemplo, una familia campesina tiene 3 o 5 hectáreas de soja y con lo que estás hablando se registran pérdidas. Al final esa producción es la que tiene que ir a un centro de acopio y cosas así. O sea, ¿conviene al final para todos que este seguro se aplique, don Héctor?
Conviene en el sentido, con este diseño que voy a tratar de explicarte, es, por ejemplo, él para plantar esas 3 o 5 hectáreas, se fue y prestó, por decirte un número, 10 millones de guaraníes.
Sí.
Que el seguro le cancele su deuda y le mantenga vigente en el sistema financiero y no vaya a Inforcon, no quede bloqueado, no quede como un paria en el mundo productivo. Si el seguro le cubre ese que hay una primera etapa en que ya podía considerar avance. No pretendamos que le cubra, que iba a sacar 2.000 y sacó 1.200 y ese 800 le pague, porque ahí ya comienza el baile de las especulaciones. Entonces, yendo en un proceso, tendría que por lo menos dejarle libre de deuda para poder seguir trabajando y volver a tomar un crédito.
O sea, no es por ese 800, tiene que ser por
las 2.000. Por la suma que él se endeudó para hacer su cultivo. Si le cubra el repago de la deuda, ya es un gran avance, porque a veces uno cosecha y lo que vende no alcanza para pagar la deuda.
Sí.
Y ahí queda moroso y entran todo el lío de Inforcon y todos los reclamos que muchas veces escuchamos. Si ya le cubre la deuda con el sistema, entonces él sigue vigente en el sistema, no es moroso y puede tomar otro crédito. Ese tendría que ser el mecanismo de primera etapa del seguro.
Que eso puede mejorar enormemente las condiciones de trabajo de las familias campesinas porque les podría permitir inclusive hasta invertir ellos mismos en su campo, don Héctor.
Correcto, ahí tenemos que diseñar otro tipo de productos financieros, no los créditos de 6 meses o 1 año. Tendríamos que diseñar un producto que se adecue al ciclo de maduración de su inversión. Te pongo un ejemplo, nosotros tuvimos en Raúl Oviedo un señor que tiene 6 hectáreas. Pero tiene 50 lecheras, está trabajando bien, tiene ordeña automático, tiene 2 hectáreas de soja, 2 hectáreas de maíz, pero le falta para su galpón y no consigue un préstamo a 7 años, que es lo que le va a poder permitir pagar su nivel de explotación, pagar con tranquilidad. Consigue a 1 año, entonces no cierra, tenemos que adecuar a los plazos necesarios para que la gente se capitalice y pueda repagar su deuda sin sobresalto.
Qué buenos criterios. Bueno, Héctor, estamos atentos. Siempre un gusto escuchar sus posturas.
Ok, gracias a la orden.
Hasta luego. Héctor Cristaldo, de Unión de Gremios de la Producción. Son las 7 de la mañana.